Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Nuestra memoria es frágil y ya no nos acordamos de lo que pasó en la valla de Melilla a finales del pasado mes de junio. El 24 de junio casi 2.000 migrantes intentaron saltar la valla y el incidente acabó en una auténtica tragedia. Oficialmente se admitió la muerte de más de 23 personas por una avalancha, aunque las ONGs señalaron que habían muerto hasta 70 personas. En realidad no hemos sabido cuántos murieron y ya no vamos a saberlo, porque se enterró enseguida a esas personas en fosas comunes. La avalancha tuvo lugar después de una evidente actuación desproporcionada de la gendarmería marroquí. Las imágenes tomadas, no sé si te acordarás de ellas, junto a la valla eran dantescas. Decenas de migrantes yacían en el suelo como si fueran animales. Como recordarás, el presidente del gobierno, en una entrevista que dio en el diario El País, aseguró que los migrantes eran una amenaza, que estaban armados y que el ataque fue bien resuelto.
Muchos de los asaltantes, por cierto, con un ataque violento a las fronteras de nuestro país, fueron armados.
Armados con palos. Y frente a eso, pues una represión durísima. Claro, Sánchez se dio cuenta, o sus asesores le hicieron caer en la cuenta de que se había equivocado rotundamente. Intentó corregir el asunto y horas después aseguró que es que, claro, en realidad él había hecho ese comentario porque es que no había visto las imágenes. Buscó una excusa que no se creyó nadie.
Bueno, es que esa declaración la hice antes de que se diera a conocer la tragedia de muertos en Ador. Vamos a ver, es evidente que no diría esas palabras.
No hubiera dicho esas palabras si hubiera visto las imágenes. Una excusa que nadie se cree. O sea, la ignorancia no exime de responsabilidad. Si hubiera habido ignorancia, que no la hubo. Sánchez, ya digo, afirmó que todo está bien resuelto y no salió de su boca una sola crítica a Marruecos. De esas imágenes que todos vimos se pueden sacar varias conclusiones. Que la gendarmería francesa no actuó de forma proporcionada. Que la gendarmería marroquí reprimió a los migrantes en un terreno que es de soberanía española. Y que se llevaron a cabo devoluciones en caliente. Por cierto, que Marlaska sigue defendiendo que se hizo todo conforme a la ley. La explanada donde se produjo la avalancha y la muerte de muchas personas, la explanada donde se produjo la actuación policial marroquí, es territorio español, según el catastro y según el Instituto Geográfico. Todo esto lo sigue negando el gobierno. 3 meses después de los hechos, por fin, Marlaska ha comparecido en el Congreso, en principio para dar explicaciones, pero no ha aclarado nada ni ha reconocido nada. Ha defendido que la reacción de las fuerzas de seguridad españolas, que actuaron con las fuerzas de seguridad marroquíes, esa reacción fue oportuna y proporcionada.
Es evidente que estamos hablando de un episodio de intento violento de entrada irregular. Cuando eso sucede, la respuesta del Estado es firme, serena también, y también necesariamente proporcionada.
Bueno, pues volvemos, el gobierno vuelve a la posición que expresó Sánchez en las primeras horas después de la muerte de mucha gente. Marlaska sigue negando que Marruecos actuara en territorio español. No ha formulado ninguna crítica al reino de Mohamed VI. Desde mayo de 2021, cuando se intentó la invasión civil de Ceuta, Sánchez y sus ministros no están dispuestos a decir ni media palabra sobre los excesos de Marruecos. Lo de Marlaska era previsible. Lo llamativo es que hoy en el Congreso el representante de Podemos, secretario general del Partido Comunista, Enrique Santiago, no ha hecho ninguna crítica ni a Marlaska, ni al PSOE, ni a Marruecos. Ninguno de los dos socios de un gobierno teóricamente progresista ha formulado una sola crítica después de que haya seguramente 70 muertos enterrados en una fosa común. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes, y contamos también a esta hora que Joe Biden acusa a Vladimir Putin de violar la Carta de las Naciones Unidas con la invasión de Ucrania. El presidente de Estados Unidos ha respondido así a su homólogo ruso durante su comparecencia en la Asamblea General de la ONU en Nueva York. Además, Biden tilda de irresponsable sus amenazas sobre el uso de armamento nuclear. Siguiendo la comparecencia está Juan Fierro.
Apoyo total a Ucrania por parte del presidente Biden en este discurso ante la Asamblea de Naciones Unidas. Un Biden que afirmaba que nadie amenazaba a Rusia y que nadie, salvo Rusia, quería un conflicto.
We stood with Ukraine. Like you, the United States wants this war to end. On just terms.
Estamos con Ucrania, decía el presidente Biden. Queremos que se ponga fin a esta guerra, pero en términos justos, en los que todos estemos de acuerdo. Rusia intentaba borrar del mapa a una nación soberana, a un pueblo con todos sus derechos, como Ucrania. Ante la actitud de Rusia en el Consejo de Seguridad, el presidente de los Estados Unidos ha afirmado también que buscará la modificación de este organismo. En su discurso, Biden rechazaba la retórica nuclear de Rusia. Tanto desde la Casa Blanca como desde el Pentágono se consideran los últimos anuncios de Putin como desesperados y como un signo de debilidad. El Pentágono informaba además que no se habían detectado movimientos que hagan pensar que Rusia ha comenzado a movilizar su armamento nuclear.
Y los mercados se resienten ante el anuncio de Rusia de movilizar a 300.000 reservistas para luchar en Ucrania. En consecuencia, ha caído de nuevo la bolsa de Moscú. Además, ha subido el precio del petróleo, el gas y el dólar. Este último, a la espera de ver cuánto sube hoy la Reserva Federal el precio del dinero en Estados Unidos. Fernando Mañueco.
La bolsa de Moscú, que ayer perdió más de un 8%, ha bajado hoy otro 3%. Acumula una caída superior al 40% en lo que va de año. Las bolsas europeas han operado con muchos altibajos, en un decorado de gran crispación y de mucha inestabilidad, a la espera también de las decisiones que va a anunciar esta tarde la Reserva Federal de Estados Unidos. Será dentro de un par de horas. Muy inestable también el precio del petróleo. El barril de crudo del Mar del Norte ha llegado a superar los $93, aunque ha cerrado por debajo de 90. Rusia, nadie lo olvida, es el segundo mayor exportador de petróleo del mundo por detrás de Arabia y es un gran productor de gas, así que se ha encarecido también esta materia prima en los mercados internacionales. Ayer los futuros del gas se dispararon un 13% y hoy han subido otro 6%. Mientras tanto, el euro ha perdido de nuevo la paridad con el dólar. Cotiza esta tarde a $0.99.
Y en España, casi la mitad de los trabajadores, el 49%, no puede nunca o casi nunca modificar su jornada laboral para asumir mejor el cuidado de sus hijos. Además, un 28% de los padres tuvo que abandonar en algún momento de su vida su trabajo para ello. Beatriz conoce bien los problemas para la conciliación. Tiene 37 años y dos hijos mellizos de 5 años.
Pensamos que a lo mejor aumentando el número de horas de los niños en colegios o metiéndolos en extraescolares, pues de alguna manera pues podemos conciliar. Pero eso no es conciliar. Los padres lo que queremos realmente es estar con nuestros hijos, que nos vean a nosotros, no a los abuelos o a los cuidadores o a la persona que se queda a los canguros. O sea, queremos estar nosotros con ellos.
Y en menos de una hora, en la linterna de COPE, Ángel Espósito te va a presentar casos como el de Beatriz y va a tratar los impedimentos que hacen más difícil compaginar la vida laboral con la familiar. Y acabamos de conocer, nos llega esta noticia desde los Estados Unidos, que la Fiscalía de Nueva York acaba de demandar al expresidente Donald Trump y a sus tres hijos por fraude inmobiliario. Afectaría a algunos de sus activos y propiedades en Manhattan, Chicago y Washington. Y el Barça responde a la información sobre el contrato de Messi. Luis Munilla.
Hoy publica el diario El Mundo las exigencias de Leo Messi para renovar por el FC Barcelona en 2020. Están plasmadas en multitud de correos electrónicos entre el club y los representantes del jugador, y el Barça ha emitido un comunicado al respecto, Víctor Navarro.
Han mostrado su indignación por la que dicen es una filtración interesada de unas informaciones que forman parte de un procedimiento judicial. El Barça lamenta que desde El Mundo se alardee de haber tenido acceso a esta cantidad ingente de documentación cuando aún no han sido compartidas con las partes. Por último, el FC Barcelona avisa de que sus servicios jurídicos ya están trabajando en el caso. Desde la comunicación del mayor afectado, de Leo Messi, dicen que no van a hacer ningún comentario, mientras que el entonces presidente Josep Maria Bartomeu muestra su sorpresa por la finalidad de esta publicación. Justo ahora dice que Messi ya no pertenece al Barça.
Madrid sigue a la carga por la Fórmula 1. La comunidad quiere un gran premio y sigue negociando por él. La presidenta Isabel Díaz Ayuso no cree que esto suponga necesariamente la salida del Mundial de la carrera de Barcelona.
Que esto no es en detrimento de Cataluña. España puede tener dos GP y o puede tener ninguno. Es decir, que nosotros no queremos competir con nadie en este sentido, pero sí que consideramos que es un motor económico. Lo que queremos hacer es hablar con todas las instituciones públicas y privadas que tienen relación con este circuito, con estos certámenes, para intentar que también esté en Madrid.
Y en la Champions femenina acaba de comenzar el Rosemo Real Madrid en la ida de la ronda previa.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid. 27 grados en el centro y temperaturas algo más frescas en la sierra. La EMET acaba de emitir aviso amarillo por lluvias y tormentas hasta las 8 de la tarde para la zona sur, Vegas y oeste, donde ya se han visto fuertes trombas de agua. En cuanto al tráfico, problemas de entrada en la 1 Alcobendas y Las Tablas, de salida a 3 en Rivas, M40 Hortaleza dirección a 2, Coslada sentido a 3, Villaverde dirección a 4, Barrio de la Fortuna hacia la 5 y Fuente la Reina hacia la 6. Y Madrid, junto a otras comunidades, ha vuelto a plantear en la Interterritorial de Salud que se elimine el uso obligatorio de la mascarilla en el transporte. Según fuentes de la sanidad madrileña, el Ministerio se ha comprometido a plantear este tema en la ponencia de alertas, aunque sin fecha concreta. Sanidad dice que ya lo está estudiando. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Son las 6:12, hora menos en Canarias, y me vas a permitir que ponga ahora una cinta de cassette.
Venga, va, cantando algo.
Deja, pues yo no me acuerdo de nada ya.
Azuela o esto.
Y a la sombra de una sombrilla de encajisela, como me queda viva el amor. Y a la sombra de una sombrilla son ideales los madrigales.
Bueno, esta cinta de cassette que te acabo de poner pertenece a Alejandro Solís Paredes. La que has escuchado cantar es su abuela, Antonia Carrillo. Antonia se casó con Juan Paredes Muñoz en Puebla de la Sierra, un humilde y pequeño pueblo de Extremadura, en Badajoz concretamente. Los dos, los abuelos de Alejandro, como decimos, se casaron ahí, en Puebla de la Reina. Él y su familia son los protagonistas de esta historia que se remonta a la Guerra Civil Española.
¿Y en qué sitio estuviste luchando? ¿Llegaste a Madrid?
En Madrid.
¿En Madrid?
¿Cuándo? Sí, me hirieron.
¿Te hirieron? ¿Pero cómo te hirieron?
Con un mortero.
¿Con un mortero? ¿Que se tiraron una granada o algo?
En el Instituto Rubio, allí iban a estudiar todos los médicos. Estaba yo lleno de escombros, y me han tirado lo que quedaba la planta baja. Y allí había un cimiento grande, y me tiré un mortero ahí, otro allí. Y yo estaba sin cuerpo a tierra. Y era ahí.
La guerra que hace estragos en los cuerpos y en los corazones, ¿no? Esas heridas de bala que perduran durante el tiempo, ruidos de granadas que se extienden años y años, gritos de familias separadas que quedan ahí como ecos en una mente que jamás olvida.
Va, cuéntanos algo, abuelita, historias de la guerra.
Pues que el día 18 de julio se dio un movimiento.
¿De qué año?
Del
36. ¿Del 36? ¿Y vosotros cómo se enteraste de qué?
Mi padre, que vino de vender del pueblo, se presentó a las 4 de la tarde, dice, se dio un movimiento. Y eso que empezaste ya la guerra.
Claro.
Empezó la guerra y ya está. Y desde aquel día lo tuvimos un día tranquilo. Mi padre estaba en la era y no empezamos a ver camiones, coches, camiones. ¡Ay, aquella noche! Mi padre se ponía blanco. Ni teníamos luz, ni teníamos nada. Nos fuimos allá al bosque. Allí pasamos la noche.
Javi Nieves, hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar. Buenas tardes.
¿Por qué estamos sacando del baúl estos cassettes, estas cintas de cassette? ¿Qué historia hay detrás?
Pues estas cintas que tienen ya 30 años, que es el tiempo que hace que Alejandro grabó a sus abuelos. Y hace dos años ha recuperado todas estas cintas de cassette y se preguntaba por qué su abuelo no hablaba casi de su familia. ¿Qué habrá sido de todos ellos después de la guerra?
¿Y el abuelo qué? ¿El abuelo qué familia tenía?
El abuelo tenía su hermano Luis, su hermano Pedro, su hermano Manuel, su hermana Martina y tu tío, tu hermano, se llama Juan.
Sí, ¿y su padre, el padre del abuelito, cómo se llamaba?
Juan José.
¿Y tenía hermanos?
Uno que le decía el tío chico. Le quitaban las nueces y agarró una escopeta y le pegó un tiro de sal en el culo y ya no volvieron más. Pegó la escopeta y ya, el tío chico, creo que era así.
Bueno, pues todos esos nombres de los hermanos de su abuelo, de su abuelo Juan, hicieron que Alejandro publicara su historia, se pusiera a buscar a su familia perdida tras la guerra y efectivamente después de dos años de búsqueda encontró a la familia repartida, pues te puedes imaginar, Pilar, por todas partes de España, incluso por Francia.
Sí, y así empieza la aventura de Alejandro, que acaba con un reencuentro después de 86 años en aquel pueblo extremeño, en Puebla de la Reina, hogar y raíz de toda esta gran familia. Y es que el fin de semana pasado llegaron a reunirse hasta 100 personas descendientes de la familia Paredes para reconstruir, ¿no?, parte de su propia historia, dejar atrás aquello que los separó y empezar a construir todos juntos otra vez una gran familia. Bueno, qué historia, de verdad, tan increíble. Alejandro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, vuestra historia es el reflejo de lo que le pasó a muchas familias españolas durante la Guerra Civil, ¿no?
Sí, sí, así es, ¿no? Un conflicto de este tipo, pues lo que produce es que la población civil huya. Lo estamos viendo, pues, en Ucrania, lo estamos viendo en muchos sitios, ¿no? La población civil huye y bueno, pues tienes unos objetivos, me imagino que en la vida, ¿no? Mi abuelo contaba que se estaba construyendo una casa, que quería montarse una panadería por su cuenta, etcétera, etcétera. Y todos esos sueños, esas metas de vida, ese proyecto de vida se ve truncado por un conflicto de esta magnitud.
Y se separan todos, ¿verdad? Al final unos caen en un sitio, otros en otro, unos se van. En fin, y al final la familia se disgrega, ¿no? Y de muchos de ellos entiendo que durante mucho tiempo pues se perdió un poco la pista, ¿no, Alejandro?
Bueno, se perdió totalmente, ¿no? Hay ramas de la familia que sí que han tenido más contacto entre ellos, pero nosotros en concreto, que mis abuelos acaba la guerra, mi madre nace en Puebla de la Reina y con un año o dos se vienen, acaba la guerra, se vienen se van a Gandía y allí es donde, pues bueno, comienzan su nueva vida, ya nacen el resto de hermanos de mi madre, donde pues ya la gente, la familia, nos hemos desarrollado. Nosotros no sabíamos nada de la familia de mi abuelo, ¿sabes? Yo a lo mejor lo asociaba a que mi abuelo era más callado, ¿no? Que era el pequeño de los hermanos. Teníamos muy pocos. Ayer mismo estaba viendo el mensaje, ¿no?, que puse por Facebook la primera vez buscando información hace dos años, en la pandemia, ¿no? Y decía, yo decía eso, y mi abuelo, lo único que sabemos es que es el pequeño, no sabemos muy bien ni cuántos hermanos tienen, ni quiénes eran los bisabuelos, estamos buscando datos. Y así fue, ¿no?
Oye, Alejandro, cuéntanos cómo eran esas conversaciones cuando llamabas a algún familiar, habías dado ya con él, tenías el teléfono y le contabas un poco todo el proceso, porque se tenían que quedar flipados, vamos.
Bueno, pues la verdad es que sí, porque yo después, porque además llamas, hola, ¿qué tal? Mira, yo soy tal, Alejandro Solís Paredes, tu padre era no sé quién o tu abuelo era no sé quién. Sí, mira, pues mi abuelo era hermano de tu abuelo. Y dices, ah, dice, ¿qué? Es un poco así, ¿no? Y entonces empiezas a...
¿Se debe algo? ¿No? Pues, bueno, lo primero es...
Empiezas a tirar del hilo, ¿no? Y dice... No sé, sí.
Sí, bueno, fue una cosa... vamos a ver. Este proceso, aunque sea yo el que un poco ha dado la cara, por ejemplo, mi hermano Juan ha estado muy implicado también, ¿no? Digamos que a él le gusta mucho investigar, buscar papeles y archivos, etcétera, etcétera. Yo soy como el más mediático, ¿no? También busco, organizo, pero soy un poco el que da un poco la forma a todo esto, ¿no? Entonces, bueno, pues imaginaos que estamos confinados completamente en el coronavirus. Y entonces tienes tiempo para hacer cosas que de normal no tienes, ¿no?
Y es claro, pues, bueno, y a la gente localizada en casa, eso es...
Exacto, ¿no? Pero entonces me encuentro estas cintas de cassette y yo digo, mira, voy a digitalizarlas. Y digo, las cintas que grabé a los abuelos y tal. Pues entonces voy a digitalizarlas para que no se estropen. Monto la pletina, etcétera, etcétera. Empiezas a montar todos los cachivaches. Y entonces empiezas a escuchar todas aquellas cintas 30 años después. Y evidentemente las escuchas con otro conocimiento, ¿no?
Claro, claro.
¿Sabes? Entonces empiezan a nombrar, pues, mi abuela, no mi abuelo, es mi abuela quien nombra, y la familia de mi abuelo. Además tengo que insistir, es que me acuerdo que tenía que insistirle, ¿no? Y lo dice así como un poco, como cansada, ¿no? Bueno, tal, estos son, ¿no? Y me llama mucho la atención los silencios, porque esto, por ejemplo, son fragmentos, ¿no? Lo que hemos puesto, pero hay 2 horas de cinta, de grabaciones, ¿no? Entonces estás hablando, mi objetivo en aquel momento era...
Sí. Eso te iba a preguntar, ¿tú por qué grabaste estas con el cassette, porque entonces era cassette, a tus abuelos? ¿Qué te llevó a hacer eso?
Pues porque a mí me ha gustado mucho la radio, me gustaba mucho pues entrevistar a la gente, grabar y tal, y quería tener el testimonio de mis abuelos, las voces. Yo quería que me contasen cosas del pueblo y cosas de cuando ellos eran jóvenes, de la guerra, etcétera, etcétera, pero muchas veces me daba igual un poco lo que me contasen, lo que quería era tener testimonios de ellos, ¿no? Y entonces, bueno, pues yo iba preguntando, y yo, pues a lo mejor quería que mi abuela cantara, porque sabía que cantaba, mi abuela tocaba el acordeón, quería que mi abuelo contase la historia de cuando lo hieren en el Instituto Rubio, en el Asalto a Madrid, porque siempre contaba lo mismo, ¿no? Eso lo tengo que tener grabado. Las 4 historias, no sé qué, además hay momentos en los que dice, pero si ya te lo he contado, ya te lo he contado, vuélvelo a cantar y tal, ¿no? Es un poco así, ¿no?
Cuando
y
entonces, disparabas, bueno, perdigones de sal a quien te robara la...
Correcto, el tío bueno. Chico y tal, ¿no? Claro, esto, escuchado 30 años después, tienes otras inquietudes. Y dices, bueno, la familia de mi abuela, sabemos muchas cosas y tenemos contacto con la familia de mi abuela. Sí. Las hermanas, las tenemos ubicadas a todas, dónde están, los hijos, eso está. Pero mi abuelo, yo lo asociaba a que hablaba menos, a que era el pequeño, etcétera, etcétera, ¿no? De hecho, incluso mi hermano, recuerdo que una vez, nos habló muchísimo de que nos acordábamos de los abuelos para sacar información, ¿no? ¿Tú te acuerdas cuando decía eso? ¿Te acuerdas cuando decía esta otra cosa? Entonces, me acuerdo pues que hablábamos que el abuelo... ¿Tu abuelo, tuviste hermanos que fueron a la guerra? No, sí que tuvo, y cada uno, y teníamos familia que se exilió a Francia, ¿no? Y de todo eso nosotros no sabíamos nada absolutamente, y los hijos que viven tampoco sabían nada. Mi madre no lo sé porque falleció hace años, no se puede, ¿sabes? Pero esa es la referencia, ¿no? Y entonces, bueno, pues... Ese momento que separa al mundo y que tenemos tiempo para hacer cosas que de normal no tenemos tiempo a hacer, es el momento en el que bueno, pues tienes tiempo y te pones a buscar. Y bueno, a partir de... Pusimos un anuncio en Facebook y en redes sociales de Puebla de la Reina, contando un poco la historia, y un día recibimos una llamada desde Canadá, de Manu, que resulta que es sobrino mío. Y eso lo sé ahora, ¿no? Entonces, en el momento aquello fue así como... Y me dice, bueno, que su padre, que su bisabuelo, él cree que es familia nuestra, y me pone en contacto con su padre, que resulta que es el primo segundo mío, y me dice que sí, que su abuelo era familia, era hermano de mi abuelo, uh-huh, que él había oído algo de la familia nuestra, y que había familia, estaban en Almendralejo. Entonces, a partir de ahí empezamos a tirar del cable...
Sí.
Y unos a lo mejor tenían un teléfono de otra persona así, y con eso contactos por las redes sociales, poniendo anuncios, y después con don Rubén, el que era párroco de Puebla de la Reina en aquel momento, conseguimos su WhatsApp. Este hombre tenía WhatsApp, eso era una maravilla, ¿sabes? Y entonces también estaba medio confinado ahí con tus libros parroquiales, ¿sí? Le poníamos a trabajar y decía, a ver, buscamos Paredes Muñoz desde, pues mi abuelo, si era el pequeño, tienen que ser más mayores que él. Pues tienen que ser, y vamos así.
Total, Alejandro, que empiezas a buscar, y os habéis, a ver, es que es impresionante, has conseguido, bueno, dices mi hermano y mucha gente, pero bueno, reunir a 100 personas descendientes de tu familia, de la familia Paredes, además en el pueblo, o sea, en Puebla de la Reina. ¿Has conseguido reunirlos a todos allí? ¿Cómo ha sido esto?
Bueno, pues ha sido muy emocionante. Hemos conseguido...
Hay que decir que nos has facilitado una de las fotografías que vamos, si con tu permiso, también a subir a nuestras redes, sí, arroba la tarde cope, para que los oyentes puedan verlo, ¿eh? Porque es que hay que verlo esto también, ¿no? Dime, sí, Alejandro, ¿qué me estás diciendo? Sí. Que te digo que cómo lo conseguiste.
Bueno, pues al final, bueno, montamos un grupo de WhatsApp grande donde íbamos incorporando a todos los Paredes, ¿no? Y entonces nos dedicamos paralelamente a toda la gente mayor a hacer grabaciones de ellos, como habíamos hecho con mi abuelo, y a editarlas. Y entonces era casi como medio confinados, con todo lo que duró aquello y tal, era casi pues como los programas de la noche. Todos los días había como una sesión de cuentos de noche o cuentos del abuelo o algo así. Y entonces
la pandemia, ¿eh? Tuvisteis una pandemia.
Pero con un objetivo muy bueno y muy
entonces,
bonito.
Entonces se creó un grupo de WhatsApp de gente muy implicada. Y bueno, íbamos poco a poco entre todos descubriendo la historia de la familia. Pues ha salido un hermano más, porque además de todos los hermanos Paredes que oficialmente habían, descubrimos que habían tres que habían fallecido de pequeño, descubrimos que mi bisabuelo se había casado dos veces, por tanto había una rama de una mujer y otra de otra. Rubén, el cura, se lo pasaba súper bien, además nos decía, esto es mejor que Netflix, estaba el hombre así,
es verdad. Esto es un culebrón.
Me imagino que iríais pasando fotos, yo tengo esta foto, mira, esta otra.
Bueno, exacto, bueno. Entonces, paralelamente a todo esto, fueron apareciendo, y algunas fotos os las hemos enviado, hay otras reconstruidas, que hemos tenido que reconstruir la imagen de algún hermano muy mayor, a partir de lo que quedaba de restos de una foto, pero después hemos ido haciendo un archivo sonoro súper interesante, no solo de la historia de la familia, porque al final te cuentan muchos detalles de cómo vivían, ¿no? De antes de la guerra, después de la guerra, etcétera, etcétera, y entonces vas reconstruyendo muchas cosas. Y después, paralelamente, como decía, han ido apareciendo fotografías antiguas que hemos tenido que ir enseñando a la gente cómo debía de escanearlas para tenerlas en calidad. Y entonces tenemos ya un álbum de todas las ramas de la familia y vamos con todo eso, estamos preparando un libro de la historia de la familia.
De verdad.
Con todo lo que habéis recopilado, un libro, un museo y lo que os dé la gana.
¿Qué habéis hecho en el reencuentro, por cierto? ¿Cómo lo habéis celebrado
todos
juntos?
¿Fue frío? ¿Fue distendido? ¿De qué hablabais?
Este es el bisnieto de... Okay.
Claro.
Bueno, llevaríais
un... presentarse. Tienen 300, lleva un rato, ¿eh?
Y llevaríais un mapa, un plano, un esquema hecho del árbol genealógico, Alejandro.
Pues sí, mira, sí hicimos un árbol genealógico por las ramas, pero había gente que la gente no se aclaraba. Digamos que nadie era de Puebla de la Reina, porque la familia de allí se fue toda. Por tanto... Los que estaban más cerca estaban a Almendralejo, que están a 30 kilómetros, pero vino gente de otros pueblos de Badajoz, vino gente de Barcelona, de Madrid, de Valencia, y encontramos la rama que se había exiliado a Francia, y entonces los nietos, que son los que quedaban, ¿vale?, vinieron. Entonces, claro, hemos tenido que montamos un árbol genealógico de solo con los asistentes.
No, ya,
porque,
ya.
Porque si porque empezamos bastante, a contarlo todo, claro. O sea, entonces, de todas las ramas, estos son los que estáis, ¿no? Y entonces, bueno, la gente tal. Yo, por ejemplo, quitando de un primo, el resto de gente era la primera vez que los veía, pero entre el confinamiento, todo que ha habido, etcétera, etcétera, tampoco se podía hacer el evento antes, ¿no? Por cuestiones, decimos, tiene que ser en verano cuando la incidencia esté baja, porque hay gente que es muy mayor, ¿vale? Y
¿El mayor de todos cuántos años tenía que ha ido?
Pues sobre 90 años.
90. ¿Y el más 90. Pequeñito?
Pues, bueno, mi prima Gemma, su hija, que debe de tener, no sé si 3 o 4 meses, ¿sabes?
¡Qué historia! Más bonita.
Y alguno más, Jeremy, creo que...
Oye, Alejandro, y esto ahora habrá que mantenerlo, quiero decir, el contacto, pues las reuniones.
Esto es un problema para las bodas, a partir de ahora. Ya se me ocurre que, claro, antes tenéis unas bodas un poco controladitas ahora se os ha disparado el invento, ¿eh?
Bueno, hubo gente que comentó, dice, es que ha venido más gente que a una boda, dice, porque ya las bodas tienes que convencer, y dice, aquí la gente se iba apuntando sola.
Qué bueno.
Sí, evidentemente lo que queremos es que el contacto no se pierda, claro. y que anualmente hacer algo, ¿no?
Claro.
Hemos intentado con estas jornadas no simplemente que fuese un encuentro en plan boda o comida, uh-huh, sino que la gente visita los lugares donde vivió, claro, la familia, etcétera.
Bueno,
etcétera,
qué bonito todo, de verdad. Pues la reunión, sí, de la familia Paredes en Puebla de la Reina, que muchos no habían visto Puebla ni sabían nada de Puebla, por lo que me estás contando, pero mira, un buen motivo para llevarlos todos hasta allí, a sus orígenes, ¿no? Con esta labor que habéis hecho tú y, bueno, tu hermano, los que, en fin, que me parece precioso. Alejandro Solís Paredes, gracias por contarnos la historia aquí en la tarde, ¿eh?
Muy bien, quería decir, tengo 20 segundos para comentar una cosa.
Dime, rápida. Sí, dinos.
Sí, vamos a ver, a raíz de esto han salido más ramas cercanas a las nuestras de Paredes, ¿vale? Que no son hermanos de nuestros abuelos, sino que eran a lo mejor primos segundos, etcétera, pero ellos no lo sabían, ¿no? Entonces hay una rama en concreto que es la Paredes Falcón, ¿vale? Que estamos buscando si están ubicados más o menos en los años 20 del siglo XX, ¿vale? Entonces, esta gente hoy debería tener sobre 100 años. Me imagino que no vivirán, pero sí que vivirán hijos, ¿vale? Nacidos en Guareña y que creemos que la familia se trasladó a Mérida, ¿vale? Tenemos un descendiente que es Petri, que está buscando, quedó huérfana y está buscando desesperadamente a sus tíos y a su familia.
Bueno,
¿vale? Entonces, si a alguien le suena esa combinación de apellidos Paredes Falcón,
¿sí?,
de Guareña,
¿sí?,
o Mérida, o esa zona, que por favor pues contacten con nosotros.
Perfecto, o que nos llamen a nosotros aquí a la radio y nosotros te pasamos sus teléfonos.
No buscamos herencia, ¿eh?
Eso iba a decir. Digo, pero seguro que hay una comida extremeña.
Seguro, seguro. Oye, gracias, Alejandro, de verdad, un placer.
Gracias a
vosotros. Buenas tardes.
Un abrazo, Alejandro.
Increíble.
Qué importante es, Pilar, qué importante es a preguntar a los abuelos y a las personas, sí, mayores,
qué
por
qué bueno
la
esto
familia,
de grabarles,
apuntarlo,
además. Qué bonito,
saber de
es
dónde
verdad
venía. Eso es precioso y luego queda, ¿eh? Si no, se muere con ellos, claro.
Sin duda. Oye, Javi Nieves, gracias por traernos
esta
historia.
Pilar.
Buenas tardes.
Un beso, buenas tardes.
A ver qué nos cuenta Elena Fornas desde Santa Lucía.
Buenas tardes, Pilar. Pues Santa Lucía quiere que de verdad le saquemos partido a sus seguros, que conozcamos todos sus servicios y soluciones que con el tiempo pues vamos olvidando, como el seguro de hogar, que por ejemplo tiene asistencia de equipos informáticos personales en remoto o si es necesario hasta presencial. Pero hay muchas más coberturas, así que consúltalas todas en la web y sácales un verdadero partido. Santa Lucía, seguros de vivir.
Venga, vamos a por el café en la taza favorita que tenemos todos, que eso ya lo estamos comprobando claramente esta tarde.
A estas
con
horas
todos
ya el café es peligroso, ¿eh?
Sí, ya es un poco tarde.
Sí, pero
una infusión.
Exactamente.
Sí, pero una infusión de manzanilla.
Sí, de manzanilla, de menroibos, de no sé, algo que no sea excitante, ¿no?
Exacto, té tampoco, ¿no? A estas horas ya.
Decafeinado, té descafeinado.
Lo que no cambia es la taza.
La taza.
La taza, digo yo, el vaso, el plato, los cubiertos, que tenemos manías con esto.
Sí, no sin mi taza, es el caso de este oyente.
Buenas tardes, gente. Ahora que habláis de las tazas, es mi taza de Ferrari. Si no me tomo un café en la taza roja de Ferrari con el caballito mirando hacia mí, el asa hacia la derecha y metiendo los dos dedos del medio entre el asa, porque nunca lo cojo del asa, no me tomo café. De hecho, tengo tal manía con esa taza que ha habido años que me la he llevado incluso de vacaciones. Esa taza para mí me salva todas las mañanas. Y si está sucia, como decíais, la lavo y me tomo el café ahí. Buenas tardes, gente.
Muy fuerte. Yo el caballito me tiene que estar mirando, ¿eh?
Sí.
Y el asa a la izquierda, ha dicho.
Que el caballito
a la derecha, para
pero lo que no entendí
ahí,
es si los dedos dónde van, que no, esa es la parte que no he entendido.
Yo tampoco, no sé. No, es que llega a entender como que
dentro
del asa, dos dedos y con el gordo lo...
O sea, tiene una manera especial de coger la taza,
sí,
¿no?
Sí,
si no, tampoco.
Hay que meter dos dedos dentro de
la taza. Yo podía usar taza sin asa porque nunca meto los dedos en la taza.
Se la lleva de vacaciones.
Sí.
Sí, está como Carlos III, de King, ¿eh? Se empieza con la taza y se acaba con la cama y con el retrete.
Caramba, caramba. Cualquiera de
así empezó de King y ahora ya no sin mi cama.
Sí, entre otras cosas. Bueno, este otro oyente también reivindica su taza de desayuno.
Sí, venga.
Hola, buenas tardes, gente. Hoy me reivindico, a ver si ya se enteran de una vez. Yo tengo una taza, que es mi taza, la que yo tengo que tomarme siempre mi café. Y como Freche la taza, la tengo que lavar porque, vamos, que me la tengo que tomar con mi taza. Es una taza que te cabe medio litro de café. Si yo por la mañana, que me tomo mi café y mi media tostada como mínimo, no soy hombre ni soy nada. Venga, un saludito, gente.
Claro,
esto
medio
que,
litro.
Esto que dice,
medio litro
interesante,
café.
Esto que dice este amigo de la tarde es relevante porque yo tengo la sensación de que las tazas son todas muy pequeñas. O sea, no sé si es que aquí en España las hacen más pequeñas, pero en otros sitios también son pequeñas, pero son pequeñas, hombre, aquellos tazones que había antes, ¿no? Para
donde ponías el pan con...
O sea, migao, pan migao, el pan migao, un
esos
tazón grande,
ese
hombre.
Tiene un buen tamaño, es
que si hablamos de los juegos de café, de esos que suelen venir cuatro
no,
tacitas,
eso, eso,
es
eso no vale para nada.
Un espresso expresísimo, o sea, no vale eso es para un espresso de tal, pero...
¿Y cuántos juegos tenemos de esos en casa que no usamos? Porque, a ver, ¿para qué? No te cabe nada.
Bueno, pero eso cuando llegaba la visita, pues era una ocasión de lucirlo, ¿eh? Sí, sí. En otra época, claro.
Sí,
ya,
en otra época, ahora ya.
Ni visita ni nada.
Ni visita ni
o
café.
Sea, tazón grande.
Tazón,
está claro.
El tazón, el tazón
grande.
Aquellos tazones
la taza
de,
tiene que
en
ser
los que se pueda amigar, claro, hombre.
Bueno, ¿cuál es tu taza? La que, bueno, usas siempre y si está sucia la lavas, porque con otra no desayunas igual y no te sabe igual el café o lo que tomes. 607-15-0602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Reina Isabel de Inglaterra. Muchos jefes de Estado van a acudir al funeral.
Hay días que marcan la historia.
Estamos ante una de las mayores concentraciones de poder.
Y en ellos siempre está la radio. Siempre está COPE.
En Londres está Ángel Expósito.
Lo que impresiona absolutamente que es el nivel de seguridad. O
sea, minuto a minuto, en la calle, para contarte en directo todo lo que pasa.
En Hyde Park, Fernando de Aro.
Gente de toda condición, muchos de ellos vestidos de luto.
Y Carlos III llorando.
Para explicarte lo que va a ocurrir y lo que significa.
Claves de lo vivido en esta jornada.
Carlos III no es Isabel II. Es
en la radio, todo pasa en COPE.
Dicen que 7 segundos son suficientes para una primera impresión. Desde Kyocera, creemos que lo importante no es solo la primera, sino la segunda, la tercera, la cuarta. Pero sobre todo, lo importante es tu negocio. Y es que en Kyocera queremos causarte buenas impresiones. Descubre cómo en lasbuenasimpresiones.es. Kyocera, soluciones de impresión y digitalización para tu negocio.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez. Y como sabéis, soy un gran defensor de todo lo americano. Pero en oftalmología solo confío en producto nacional. Por eso me puse en manos de Clínica Baviera para operarme de presbicia y decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
Vuelven las clases de pilates, los findes en la ciudad. La rutina no está tan mal cuando tienes tranquilidad. Y más con la alarma de Movistar Prosegur, porque te avisan en menos de 29 segundos. Y si fuese necesario, llaman por ti a la policía. Contrátala con esta superoferta de 9,90 euros al mes hasta 2023. Promoción de unidades limitadas. Consulta condiciones en movistarproseguralarmas.com o llama al 900-200-730.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos donde y cuando quieras.
Carglass cambia, Carglass repara.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Abuelo, ¿podremos ir luego a jugar a Marte?
Cuando escuchas cosas como esta, algo falla. Si llevas audífonos y no funcionan como deseas, ven a Ural Centros Auditivos y nuestros expertos te asesorarán sobre la tecnología que mejor se adapta a ti. Pide cita en el 929 3078 y prueba nuestros audífonos gratis durante 15 días. Aural, conéctate a tu vida.
¿Ya tienes tu grado? Pues remata y mete un golazo con el máster de formación permanente en periodismo deportivo dirigido por Paco González.
Buenas noches, tiempo de juego.
Todo lo que necesitas saber para convertirte en una nueva promesa del periodismo deportivo. Con 3 meses de prácticas junto a los líderes de la radio deportiva española.
Hola Manolo, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Les habla Pepe Domingo Castaña.
Han pasado muchas cosas y muy importantes.
Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670 980805.
¿Volver de vacaciones te pide hacer un cambio? Aprovecha las ofertas de Leroy Merlin hasta el 28 de septiembre y ahorra con los mejores precios. Como el precio del estolón enrollable Solea Blanco de 90 centímetros de ancho, fácil de combinar e instalar, ahora por solo 51,99 euros. Te ahorras el 20%. Compra leroymerlin.es en la app en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. Vaya semana que tenemos por delante.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en El Partidazo de COPE. Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Casteando en Twitter, pues encontré un tuit que la verdad es que me llamó mucho la atención. Lo escribía Lidia. Lidia es una profesora de griego de un instituto público de Sevilla. Ella se refería en ese tuit a que este año tenía en clase de griego a 15 alumnos. 15. Que de hecho había pasado de tener 5 el curso pasado a tener 15 en este curso, y estaba encantada de la vida, estaba feliz, bueno, estaba tan feliz de hecho por esta subida de alumnos, que por eso había decidido publicar este tuit y compartirlo con más gente. A mí me llamó la atención porque es verdad que en ese momento pensé, fíjate, ¿no? En este mundo con tanta tecnología en que parece que siempre pues nos animan a estudiar todo lo que tiene que ver con materias tecnológicas, por supuesto ciencia, matemáticas y como no, idiomas, pero idiomas por supuesto inglés, alemán, chino. Sin embargo, hoy día todavía hay alumnos que eligen estudiar griego y me pareció llamativo, ¿no? Y también me gustó que su profesora estuviera feliz por ello y decidiera compartirlo. Es curioso, porque ya sabes cómo es este mundo Twitter, porque luego las respuestas al tuit eran muy diversas. Por un lado, bueno, como siempre suele ocurrir, había mucha gente que le daba la enhorabuena, ay, qué bien, qué bonito, pues qué bien, ¿no?, que todavía a estas alturas muchos alumnos decidan estudiar griego. Y sin embargo, luego estaban pues aquellas personas que decían que no lo entendían, que cómo es posible que chavales de instituto, chavales de 16 años, ¿no?, pues decidieran estudiar una lengua que no le iba a servir para nada. Ese es un comentario muy habitual, además, ¿no? Bueno, se lo hemos preguntado a los chavales, a estos alumnos, ¿no? El por qué. ¿Qué opinan de esta cuestión? ¿Por qué, en vez de elegir otra optativa, habían decidido precisamente apuntarse a clase de griego?
Hola, soy Lidia Acevedo y soy una de esas alumnas la cual ha elegido decantarse por griego. Y siendo lo más sincera posible, yo cogí griego porque me apasionan las letras y todo lo relacionado con ellas. Yo la he elegido por vocación y no para quitarme ninguna asignatura del medio.
La he elegido por vocación, no para quitarme ninguna otra asignatura del medio, ¿no? Es lo que decía esta alumna. Quiero que escuches también a Lucía.
Hola, soy Lucía y yo escogí griego porque el año pasado di latín. A principios de curso la profesora dio un poquito de base de griego y como me gustó, pues este año lo he escogido para profundizar más en el tema. Aparte de que me gustan los idiomas y como quiero estudiar traducción e interpretación, pues me viene bien estudiar griego y la profesora pues es un encanto.
Ah, mira, qué bien. Bueno, yo reconozco que a mí personalmente me llamó también de forma especial este tuit porque yo sí estudié griego. Es decir, yo todavía soy de una generación que estudié letras puras y que elegí latín y griego, que me pareció fascinante, ¿no? Ya solo por el alfabeto. Reconozco que ya no me acuerdo absolutamente de nada, pero sí es verdad que me encantó la asignatura y entonces, bueno, pues me resulta llamativo que también los jóvenes de ahora pues decidan además voluntariamente y por vocación estudiar griego. Por eso tampoco entiendo, ¿no?, a la gente que en Twitter les decía, bueno, pero ¿cómo te puede interesar una cosa así, ¿no? ¿No te vas a aburrir en este tipo de clases? Bueno, pues José Alberto también contestó.
Yo he cogido griego, ya que el año pasado dimos latín. Me interesó bastante la asignatura. Además, vimos algo de griego también con la profesora. Y bueno, está bien que la tengamos de nuevo porque así me entero de algo.
Bueno, pues de los 34 alumnos que estudian la rama de Humanidades y Ciencias Sociales en primero de bachillerato, 15 han escogido latín y griego. Y sí, has escuchado a Lidia, a Lucía y a José Alberto, que son 3 de estos alumnos, de los 15 que tiene la profesora Lidia este año en su instituto.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Miguel de Cervantes también es conocido como el Manco de Lepanto. Si hubiera tenido el seguro de hogar de Línea Directa con acceso a un seguro de médico online, quizás se habría ahorrado el apodo.
Cámbiate a Línea Directa y llévate una bajada de hasta 100 euros en tu seguro de hogar. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700, el valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Qué opciones tengo para ser más sostenible con la energía que consumo? ¿Es posible contratar en mi casa energía 100% renovable?
Sí, es posible. En Repsol contamos con proyectos eólicos y fotovoltaicos en España capaces de suministrar energía de origen 100% renovable para tu casa y para más de 1,5 millones de hogares, contribuyendo así a reducir las emisiones de CO2 de la energía que consumes. Más información en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Desde el primer día garantizamos el pago puntual el día 5 de cada mes con el mejor asesoramiento para encontrar al inquilino perfecto. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Entonces dices que estos sensores detectan si alguien intenta entrar.
Claro, y cubren todas las puertas y ventanas. Así que tranquilo, su despacho y todas las cosas que le importan también están protegidas. Si alguien intentara entrar, podemos verificarlo con las imágenes al momento. Y si detectamos un problema real, avisamos nosotros mismos a la policía.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
¿Qué es la vida sin ti?
Mañana jueves, en la tarde, tienes una cita con el espacio de Fundación La Caixa. Te contaremos todas las iniciativas de la Fundación en los ámbitos social, cultural, de educación e investigación y salud. Un momento de radio para vivirlo aquí, en la tarde y con Fundación La Caixa.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Esta primavera-verano, lleva tus nuevos zapatos fluchos a tu terreno y estrena ilusiones, sensaciones, nuevos colores y diseños con un estilo marcadamente casual, deportivo o elegante. Tú pones el momento con la tecnología que marca la diferencia en comodidad. Fluchos en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas fluchos? Comodidad absoluta.
Vuela a México 1, 2, 3, 4 y hasta 5 veces por semana. Desde diciembre aprovecha el aumento de vuelos a Guadalajara. Aeroméxico y Viajes El Corte Inglés te ofrecen 7 noches en hotel de 4 estrellas, vuelo directo desde Madrid y traslados desde solo 994 euros. Consulta condiciones. Guadalajara más cerca que nunca con Aeroméxico y Viajes El Corte Inglés.
Ni millennials, ni boomers, todos pertenecemos a la misma generación. Los que estamos aquí y ahora para transformar el país. La generación de los que sueñan y hacen. Con los fondos de la Unión Europea, miles de ideas están pasando del papel a la realidad. Entra en planderecuperacion.gob.es y haz tu sueño posible. Gobierno de España.
Durante esta linterna analizaremos, claro. Quiero detener unos minutos en unos cuantos hechos, gestos.
La información y las claves de todo lo que te rodea te las cuenta Ángel Expósito, de lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en la linterna de COPE. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Pues mira qué tarde hemos pasado y estamos pasando con los oyentes del programa hablando de principalmente tazas, porque bueno, ha salido algún que otro bol de sopa, no sé si algún otro, un plato ha salido, sí, vasos ha salido de nocilla, ha salido, sí, el vaso de, sí, sí. El vaso, un vaso también de Duralex, ¿no? De una oyente que decía que estaba un poco roto, pero que seguía con él. Pero la verdad es que al final la cosa ha sido un poco lo del tema de la taza. Porque parece que lo de la taza favorita sobre todo para el desayuno, cuidado, ¿eh? Esa no se toca. Esa es de cada uno y que no la use nadie a ser posible en la familia. Y además, es que si no, el desayuno es lo mismo, no sabe igual, no se calienta igual, y eso, en eso también estoy totalmente de acuerdo. Y bueno, pues todo este tipo de versiones de por qué tenemos estas manías con el menaje, que parece mentira, pero que veo que está muy generalizado, y es lo que estamos comprobando esta tarde con los oyentes del programa. Rosa, ¿qué más te cuentan?
Bueno, hemos hablado de la taza del desayuno, pero no de esta otra taza en concreto, Pilar.
Hola, buenas tardes. Pues yo, mi manía es de... pero no de desayuno, sino la taza con la que se mide el arroz, que era de mi madre, y no sé, le tengo mucho cariño, mi madre ya murió, yo tengo mi propia casa, y sigo usando esa misma taza para medir el arroz.
Pero no sabes cómo te entiendo. O sea, mi madre tiene una taza, eran dos, pero yo creo que solo queda una.
Se ha roto una.
Creo que solo queda una, que es como, además es como marrón por fuera y blanca por dentro, una especie de tazón que tiene... pues tendrá 50 años mínimo,
es
esa
probable,
taza. Tendrá,
sí,
50 años. Y es que efectivamente es la que usa siempre para medir el arroz, o sea, para la medida de arroz. Porque si no usa esa taza, la cosa no sale.
No, el arroz no está bueno.
No, señor. Y de verdad que esa taza, ¡buah! Esa taza yo creo que se la trajo de Suiza, tiene que tener 50 años, seguro.
¡Qué barbaridad!
Sí, increíble.
Bueno, los cubiertos de plata merecen también capítulo aparte. ¿Te gustan, no te gustan? ¿Te dan grima un poquito como a mí, eh? No soy la única.
Hola, gente. En mi caso es la manía que le tengo a un cubierto de plata que le regalaron a mis padres cuando se casaron y todavía está por aquí por casa. Siempre que ponemos la mesa y si, por ejemplo, me toca la cuchara o el tenedor a mí, se lo cambio al primer cubillo, a mi marido, a mis hijos, porque pesa mucho y soy muy maniática y no me gusta. Entonces tengo que coger otro. Y ese, será un casquete por ahí al primero que sea. Un saludo.
Ya ves.
O sea, que en realidad era solo un servicio, por lo que veo. No es que fuera la cubertería de plata entera, ¿no? Pero que anda rodando por la casa y de vez en cuando le toca a uno o a otro, a uno de los hermanos, ¿no?
Ahí ya desde luego
y ya
que
lo
no.
cambia. Es que es verdad, primero, que pesan mucho. Segundo, tienes que limpiar eso cada dos por tres, porque si no se ponen amarillos.
Sí,
¿sabes?
Sí, cogen un colorcito
horroroso.
Y un poco feo, sí.
No, es que ahora ya no los usa nadie, ¿no?
Pues tenemos manía con los cubiertos de plata, con las tazas, pero también hasta con el tenedor.
Buenas tardes, gente. Pues yo para desayunar tengo una taza que me la compré cuando estaba el Pepe Navarro en el Mississippi. La chulería esa con la que cogía la taza y bebía, y desde entonces ahí en esa taza desayuno. Y luego para comer tengo un tenedor que le tengo hecho la curvatura justa o caprichosa, digámoslo así, que siempre tengo que comer la carne con ese tenedor. Y como desaparezca ese día ese tenedor, me volveré loco. Porque hasta que saqué la curvatura como se la saqué, imposible de sacar otra vez. Buenas tardes, gente.
¿Pero qué tipo de curvatura? ¿Pero cuál es el problema de la curvatura?
No lo sé.
No lo sé,
pero llegamos hasta porque ese
todavía
punto.
Todavía puedo llegar a entender lo del cuchillo, ¿no? Un cuchillo especial que corta bien o corta lo suficiente y que está siempre bien afilado, porque los cuchillos, ya sabes, ¿no? Que a veces coges algunos que no cortan nada. Pero ya la curvatura del tenedor es hilar muy fino, ¿eh?
Igual es un tenedor un poco flexible que lo ha podido mover con el paso del tiempo y adaptar a la curvatura de
la mano para comer, para cortar bien ahí la carne.
Digo yo.
Tela.
Pues sí, a ver, esta mujer tiene un problema y es que su marido solo se toma el té en una taza determinada.
Pues esta anécdota tiene lugar en casa todos los días. Vamos a ver, mi marido toma el té del desayuno en una jarra que yo traje de Inglaterra el año que se casó el príncipe Carlos.
Anda,
ahora
mira,
que está de moda hablar de la corona inglesa. Incluso ya está un poquito rota, pero tiene que ser su jarra de té. Sin esa jarra no toma el té. Así que ahí estoy con sumo cuidado, lavando la parte, poniéndola en su sitio. Pero mira los añitos que tiene la jarra del té. Hasta
luego. Pues 1981.
Con cuidadito.
Fue la boda de Carlos y Diana.
Pues
o sea que imagínate.
Sí.
Hombre, claro, si toma el té, pues quiere que sea su taza de Inglaterra.
Por supuesto.
Y además con esa fecha tan redonda.
Pues sí. Y yo creo, Pilar, que es el momento de hablar de un oyente que ha batido el récord de la tarde, porque él no tiene una taza. Él,
¿no?
Por si acaso,
sí,
se ha comprado 12.
¿12 iguales?
Sí.
Buenas tardes, gente. Yo no tengo una. Yo me compré una docena de tazas para desayunar porque no me fiaba. Y tengo 12. Bueno, sinceramente me quedan 10. Se han roto dos. Menos mal que compré dos estuches de 6. Yo tengo que tomarme mi café en una taza de una medida especial. Y el asa es de las que me gusta meter los dedos entre el asa y abrazar la taza.
Claro.
Y las tazas que yo quería, y compré 12 para que no me faltara. Pero mi taza es mi taza, o mis tazas son mis tazas.
Bueno, se le han roto dos, pero todavía le quedan, ¿eh?
Sí, le quedan 10.
Porque fue previsor. Tela, ¿eh? Tiene este, sí. Gana todos.
La foto que hoy me ha llamado la atención es una foto antigua de una España lejana, una foto en blanco y negro. Un mozo alto con pantalón de pinzas y camisa de algodón muy bien planchada sostiene entre sus piernas una moto con un faro que parece un gran ojo y un depósito bien visible. Quizás sea una Montesa. En el asiento de atrás viaja una señora con un traje corto. Se ha tenido que subir la falda para poder sentarse a horcajadas. La pareja está detenida delante de un guardia de tráfico. Es un guardia bajito, rechoncho y sedentario. Un guardia al que le gusta mojar mucho pan en la salsa. Un guardia al que le gusta merendar chocolate con picatostes y cenar fuerte. El guardia gasta una guerrera blanca que podría confundirse con la de un camarero y se cubre la cabeza con un casco menos estilizado que el de los policías ingleses. El municipal ha sacado del bolsillo trasero de su pantalón una libreta y un lapicero y se dispone a sancionar al conductor. No se conforma con la sanción. Le reprocha al mozo su conducta, su falta de responsabilidad, su poco civismo. Los reproches no son nuevos para el joven de la motocicleta. Desde que era pequeño ha escuchado muchas veces las mismas frases. ¿Cómo has podido hacerlo? ¿Cómo tú? Un chico tan bien formado ha sido capaz de actuar de este modo. Pero otra vez tropezando con la misma piedra. Pero es que no te arrepientes, es que no tienes propósito de la enmienda. Reproches del director del colegio, reproches de la novia, reproches del jefe. Los peores son los reproches que el joven de la motocicleta se hace a sí mismo. Él también tiene una libretilla en la que están cinceladas sus traiciones, sus debilidades, sus propósitos fracasados. Quizá algún día alguien le haga bajar de la moto y cuando esté preparando la enésima excusa, solo oiga dos preguntas. ¿Me aprecias? ¿Me quieres bien? Sin reproches.
dos minutos para las 7, cae la tarde, la radio continúa, llega ya la linterna con Ángel Espósito.
Línea editorial.
Cadena COPE.
El presidente de la Junta de Andalucía ha dejado claro en los micrófonos de Herrera en COPE que si el gobierno interviene su política fiscal activará una contundente respuesta en los tribunales. La decisión del gobierno andaluz de eliminar el impuesto de patrimonio y deflactar determinados tramos del IRPF para las rentas más bajas ha provocado una desaforada respuesta del gobierno de Sánchez y sus terminales. Un gobierno al que le molesta la autonomía fiscal de las comunidades autónomas reconocida en la Constitución, sobre todo cuando contradice su doctrina y demuestra que con impuestos más bajos puede aumentar la recaudación y asegurar la calidad de los servicios sociales. Las nuevas medidas de política fiscal en Andalucía, a ejemplo de lo que se está haciendo en la Comunidad de Madrid, harán posible que los andaluces cuenten con 900 millones de euros más en el bolsillo el próximo año para paliar los efectos de una crisis económica que ha agudizado la pérdida de poder adquisitivo. Las reacciones en las últimas horas, tanto de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, como del ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, ponen en evidencia el empeño intervencionista del gobierno y su obsesión por impedir modelos económicos que hagan posible la reducción de la presión fiscal como forma de alentar la inversión y la creación de riqueza. Más allá del cordón sanitario que Sánchez quiere imponer a los gobiernos del PP, lo que está demostrando el presidente es que sabe gastar el dinero del Estado, pero no cómo ingresar en su caja sin que la presión recaiga sobre los ciudadanos.